La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa de turismo Destino Andalucía, que Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información les trae cada 7 días aquí en la Radio Pública Andaluza. Este programa vamos a hacerlo específicamente sobre la cumbre de innovación turística que desde el miércoles y hasta este viernes se ha celebrado en Sevilla. Un evento en el cual se habla cómo las tecnologías avanzadas, la inteligencia artificial, la robótica o la realidad extendida están transformando la industria turística en todos sus segmentos. Hablaremos con responsable de este evento, TIS, por sus siglas en inglés, Tourist Innovation Summit. También entrevistaremos a la responsable de Airbnb en España y Portugal para saber cómo han trabajado este año 2025 en nuestra tierra y cómo se responde ante algunas de las polémicas que generan los alquileres de corta duración en algunas de nuestras capitales andaluzas. También tendremos con nosotros a responsables de Destina, una agencia de viajes online, y a otras voces que nos darán a conocer cómo se viaja a día de hoy en Andalucía, cómo afecta la tecnología a nuestros viajes y cómo va a ser el turismo del futuro. Comienza Destino Andalucía.
Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número 1.
La Cumbre de Innovación Turística 2025, la gran feria tecnológica dedicada a la innovación turística, se ha celebrado en Sevilla durante toda esta semana. La sexta edición de este evento ha reunido a unas 8.000 personas, unos 8.000 profesionales aproximadamente, que han debatido sobre los desafíos que afronta la industria turística y las estrategias más efectivas para responder a las nuevas demandas de los viajeros y también a las tendencias emergentes en el mercado. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Brigitte Hidalgo, que es la directora de contenidos de este evento, por sus siglas en inglés, TIS, Tourist Innovation Summit. Brigitte, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, un evento en el cual personas de muchos países del mundo, de toda España por supuesto, también de Andalucía, se reúnen un poco para hablar del turismo, que es una cosa que parece como que está muy establecida, muy como muy estanca, podemos decir, pero tiene muchas cosas que la permean y muchos cambios que se van produciendo en el día a día, ¿no?
Pues sí, la verdad que aquí en estos días en TIS hemos acogido cerca, bueno, más de 8.000 visitantes, y a nivel de speakers, ¿no?, de gente, de ponentes, que hemos podido intercambiar mucho contenido y mucho aprendizaje sobre el turismo y todas sus aplicaciones tecnológicas, o sea que ha venido un poco de toda Europa, de incluso de Latinoamérica, hemos tenido delegaciones de muchos países. Ha sido un momento de encuentro muy interesante, porque la verdad que el turismo está experimentando un cambio extremadamente importante, y así como nuestro lema, ¿no?, que es Innovation in Motion, o sea, ya en castellano es innovación en movimiento, pues la verdad que tanto la tecnología como la inteligencia artificial, como los cambios de búsqueda y hábitos de los viajeros, está avanzando y cambiando pues de forma vertiginosa.
Claro, estoy pensando con el tema de la tecnología, es una cosa que una parte afecta, está claro, a todas las empresas que se dedican al sector, pero también a los particulares. He hecho un poco referencia, ¿no?, a yo ya puedo buscar mi viaje, mi hotel, tal, tal, tal. Empezando primero por la parte un poco de empresas, cómo la tecnología ya está afectando, y sobre todo imagino que la inteligencia artificial, que es el gran gurú a día de hoy, ¿cómo afecta ya realmente a las empresas del sector?
Pues muchísimo, la verdad. Yo creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?, que ha sido uno de los ejes de discusión más importantes durante todo el Congreso, pues está presente e impacta desde el momento en que te empiezas a inspirar y pensar dónde quieres viajar, hasta en la manera que estás reservando, hasta en la gestión de los pagos, hasta, en fin, cómo los destinos controlan sus flujos turísticos, ¿no? Ahora que hablamos también de mucho de masificación turística, de cifras récord en turismo en Andalucía, concretamente, o en España, ¿no? Pero al final la tecnología también, lo que hemos querido es un poco acercarla a las empresas turísticas, entender cómo la están adaptando, cómo la están implementando y de qué forma esta tecnología y estos avances nos pueden ayudar hasta también tener un turismo pues mejor, ¿no?, más sostenible, más duradero, y al final pues que pueda, digamos, la tecnología estar al servicio de estas empresas.
Quería preguntar un poco también por casos de éxito. Hace poco leía en prensa, creo que era un congreso que se había realizado, que se había organizado en Estados Unidos, lo cual todo lo había hecho la inteligencia artificial, o sea, había hablado con los ponentes, había reservado los hoteles, los aviones y tal. Yo no sé si tendemos a eso en los campos los que se pueda, lógicamente, porque creo que no se pondrá, pero quería preguntarte por casos concretos que conozcáis, que se hayan hablado aquí en TIS 2025, de cosas de empresas que estén estableciendo ciertas cosas relacionadas con inteligencia artificial o con tecnología, que sean como un logro tanto para ellos como para los clientes que lo reciben.
Bueno, sí, pues al final en TIS hemos tenido casi más de 200 empresas que han comentado y han participado desde, pues bueno, desde, digamos que máquinas que ya te hacen un check-in, ¿no? Que no tienes ni que llegas a una recepción, imagínate, pues por la noche no hay personal o cualquier problema, pues máquinas, ¿no? Que ya te dan hasta las llaves de la habitación, te hacen el check-in, te hacen la fotocopia de tu documento de identidad, digitalizan tu firma, o sea, desde este tipo de cosas a cómo hoy en día, pues también tenemos, han compartido aquí cómo hay aplicaciones de inteligencia artificial que comparten con los viajeros pues cuáles son las previsiones meteorológicas, qué tipo de recorridos o de lugares deben de visitar primero para tener siempre después, al final también cómo la inteligencia artificial ayuda mucho a los destinos. Hemos tenido un foro muy importante de destinos inteligentes para todo lo que es la gestión de flujos y o sea, al final y hemos también intentado acercarlo con y demostrar cómo grandes empresas tipo Google, grandes empresas hoteleras, cómo han podido y cómo ellos hacen uso de esta tecnología, pero también acercarla a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que sea también el tejido empresarial, que es importante, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía o concretamente en España, y que estas empresas también tuvieran casos reales de aplicación y adaptarlos, ¿no? A sus presupuestos y a sus posibilidades.
También quería preguntarte, con eso terminamos, un poco el hecho de las tecnologías, estoy pensando en este caso, empresas grandes del sector, como por ejemplo las agencias de viajes, los turoperadores, ¿no? Que históricamente han organizado todos los viajes que hemos hecho y tal. Eso está cambiando con el paso del tiempo. Ya sabemos que cada uno de nosotros puede preguntar a la inteligencia artificial, me quiero ir una semana a Grecia, organízame el viaje, tal y cual. ¿Cómo se readaptan, cómo se reorganizan estas agencias de viajes? No sé si habrán cerrado mucho en los últimos años, cosa que se ha discutido también el TIS, y cómo es un futuro un poco de ese tipo de empresas.
Pues una pregunta muy interesante que además a mí me motiva mucho. Al final en TIS lo que hemos intentado es unificar la visión de empresas muy potentes tradicionales como TUI, como las Minos, o sea, empresas que llevan en el sector muchos años y cómo están evolucionando y cómo se están adaptando a este nuevo viajero, a esta nueva tecnología, pero las hemos también unificado y mezclado con empresas nuevas que están apareciendo, que están impactando de forma total la forma de viajar, ¿no? Hay empresas, pues como hemos tenido a gente de una empresa WeRoad que tiene, que al final organiza viajes para gente que no se conoce, ¿no? Gente joven que lo hacen vía una aplicación. O sea, hemos intentado mezclar perspectivas porque al final el turismo está en constante movimiento, las empresas tradicionales se tienen que adaptar y cambiar su enfoque y luego dejar paso también a que las nuevas, que al final siempre pues te hacen challenge, ¿no? Y te aportan y hacen que al final este sector esté vivo y en constante movimiento.
Pues nada, Brigitte Hidalgo, directora de contenidos del TIS, muchas gracias por estar con nosotros.
Vosotros, muchas gracias.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Hablamos de una de las compañías, sin duda, pues señera a nivel mundial en cuanto al alojamiento turístico, las viviendas turísticas, las historias de Airbnb, empresa que se crea en el año 2007, es sin duda de una gran transformación social. La emergencia de la economía digital, la popularización y a veces también la masificación del turismo y la escalada del precio de alquiler han sido elementos con los que esta empresa ha tenido que lidiar mucho tiempo y también, como sabemos, las problemáticas que hay en algunas ciudades donde choca un poquito pues la cantidad de viviendas turísticas y no tanta un poco para las personas que viven en estos lugares. Sara Rodríguez, la directora de Políticas Públicas de Airbnb en España y Portugal, a la que saludamos. Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantada de estar aquí.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, Airbnb, si hablamos de 2025, que estamos ya prácticamente terminando, ¿cómo ha ido un poquito en España, específicamente en Andalucía, en cuanto al digamos, a las cuentas vuestras de la empresa?
Bueno, para Airbnb en 2025 creo que ha sido un año muy, muy importante en el que hemos planteado una estrategia. Como siempre, nosotros hemos tenido una visión a largo plazo, pero creemos que hemos reforzado muchísimo más nuestra colaboración proactiva con las administraciones públicas, incluyendo Andalucía, con quien recientemente tuvimos incluso un acuerdo público, estuvimos con el consejero y la verdad es que vamos avanzando en ese sentido muy bien. Creemos que además las normativas que se están poniendo en lugar en toda España y también en Andalucía están ayudando a un modelo de negocio muchísimo más robusto, muchísimo más seguro, además también que da tranquilidad tanto a los anfitriones como a los viajeros que llegan a través de la plataforma. Entonces nuestra visión de 2025 es desde luego muy positiva.
Si hiciéramos una radiografía en el caso de Andalucía, no sé si tienes datos también en concreto, a lo mejor de la provincia de Málaga, o de Sevilla, de otras, de cómo es el perfil un poco de la persona que alquila su vivienda, porque siempre se dice, no, son personas individuales que tienen una segunda casa. Hay otra gente que dice, no, que son grandes propietarios que tienen muchas viviendas. ¿Cómo es un poco el que alquila la vivienda y la pone en Airbnb, según vuestro estudio? ¿Cómo son, digamos, esas personas?
Pues la verdad es que tanto en Andalucía como el perfil realmente coincide mucho en toda España. Y es verdad que se piensa muchas veces en el gran propietario, etcétera. La realidad nos demuestra que no, y los datos nos demuestran que no. De hecho, tanto en Andalucía como en el resto de España, 8 de cada 10 anfitriones en Airbnb solamente tienen un anuncio. Estamos hablando de pequeños propietarios que además el 75% de los usuarios en Andalucía nos dicen que no es su principal actividad, que tienen otro tipo de actividad y que ese es el tipo de anfitrión que además anualmente no llega a ganar ni siquiera 5.000 euros al año. Es decir, no estamos hablando de una actividad realmente profesionalizada, a pesar de que muchas veces se tiene una visión, creemos que consideramos que errónea. Y además estamos hablando de gente que lo que nos dicen en las encuestas que les trasladamos es que en muchas ocasiones, incluso en hasta la mitad de la gente, dedica el dinero que recibe a pagar gastos básicos de bueno, pues que el coste de vida se ha elevado mucho últimamente. Y estamos hablando de, como decía, de ciudadanos de a pie, de personas que a lo mejor tienen una propiedad o su propia casa donde viven o su segunda residencia, como comentabas, donde al final van a volver en unas navidades, van a volver en un verano, y que cuando no están ahí está infrautilizada y le sacan un pequeño rendimiento. Ese es el tipo de anfitrión que normalmente está en Airbnb.
Tú sabes que Airbnb está en muchos casos en el foco de la polémica muchas veces, no hace falta que te diga que tú eres consciente de ello, manifestaciones, ¿no? Incluso como que a veces, entre comillas, ¿no?, se le acusa de que no hay suficientes viviendas para el alquiler de larga temporada porque se ocupa para vivienda turística, y Airbnb es la empresa más puntera. ¿Qué se puede responder ante eso? Porque hay una parte, entiendo, que es cierto, y otra parte que entiendo que no lo es tanto. ¿Cómo veis un poquito vosotros esa polémica?
A nosotros nos preocupa obviamente la percepción que se tiene, porque sí consideramos que es una percepción y que nosotros siempre hemos puesto en manos de las autoridades nuestra voluntad de colaboración para ser parte de la solución de un problema que creemos que obviamente nosotros estamos aquí para intentar aportar soluciones, pero que se ha dimensionado de una manera que consideramos errónea y que se ha abordado de una manera errónea. Los datos que manejamos sí que nos demuestran que el impacto es mínimo, el impacto de las viviendas de uso turístico es mínimo en lo que es la vivienda vacacional, o sea, la vivienda habitual y el parque de viviendas es ínfimo, y creemos que lo que hay que apostar es porque este tipo de vivienda de uso turístico y este tipo de alquiler de corta duración esté debidamente regulado, esté debidamente controlado por las autoridades competentes, y dentro del papel que podemos aportar, tanto en España como en Andalucía, que también lo estamos haciendo, es colaborar con todas las autoridades municipales, autonómicas y nacionales para que desde luego esto sea una actividad totalmente regularizada, totalmente controlada, y que venga a aportar soluciones. Conecto un poco con lo que decía anteriormente del tipo de anfitrión. Si en muchas estamos hablando de que 8 de cada 10 tienen solamente un anuncio, estamos hablando de anfitriones que no dedican el 100% del tiempo esa vivienda al alquiler turístico, que por lo tanto no estamos hablando de viviendas que realmente estarían en el parque de vivienda si no se estuvieran dedicando al alquiler turístico.
Es un poco, sobre ese tema, última pregunta que te quiero hacer, ¿por qué piensas que la gente prefiere dedicar la vivienda, digamos, al uso turístico que al uso de larga temporada? No sé si habéis hecho también estudios o reflexiones del por qué este tema, porque se nos dice, oye, sacan 5.000 euros al año, pues a lo mejor le rentaría más sacarlo como una larga temporada, no sé. ¿Habéis pensado un poco sobre ese tema, por qué puede estar pasando eso?
Sí, de hecho, yo creo que es un problema macroeconómico muy complejo, y que además lo hemos entrevistado muchas veces a anfitriones y nos hemos reunido con ellos porque estamos muy cerca de las asociaciones, y creemos que la casuística es muy variada. Y hay, por supuesto, gente que por seguridad o por inseguridad prefiere el alquiler turístico, o por flexibilidad, que yo creo que es uno de los puntos fundamentales. Muchas veces el anfitrión lo que necesita es flexibilidad para poder utilizar esa casa, porque volvemos a hablar de que estamos hablando muchas veces de segunda residencia, si me apuras incluso primera residencia, o unas viviendas que es que pertenecen a esa familia, es una casa del pueblo, es una casa en la playa donde sí la siguen usando. Entonces, claro, una larga temporada, pensar que todo va a estar disponible y que tú te puedes comprometer a 5 años tener esa casa ocupada por una persona en alquiler, no creemos que responda, por lo que nos dicen los anfitriones, a la realidad que ellos enfrentan. Entonces creo que es una casuística muy variada, que al final el alquiler de corta duración les da una salida a esa casuística, que por supuesto habrá mucha gente que lo ponga en larga duración, pero que claro, por seguridad o por otro tipo de disponibilidad de la vivienda, es una opción más. Lo que nos transmiten es que para ellos es una opción más.
Quería preguntar también por novedades de Airbnb. Quiero recordar la última vez que he entrado que he visto algo del tema de las experiencias, ¿no? Si no me equivoco, no sé si es de lo último, de lo penúltimo que tenéis, ¿no? Que se sabe que la gente ya no solamente busca una casa con una buena cama y tal, su ducha y tal, sino que busca conocer más cosas del entorno. Es también una apuesta a presente y a futuro un poco de Airbnb.
Es una apuesta que además forma parte de toda la estrategia global de la compañía, de que cuando una persona entra en Airbnb se sienta como en casa y pueda tener a su disposición no solamente el alojamiento, un alojamiento que de verdad te haga sentir como si estuvieras en tu casa con un anfitrión que te recibe como realmente, pues eso, para que tú te sientas en tu casa, sino que puedas vivir la experiencia local. Por eso no solamente en experiencia, sino también estamos apostando mucho por ese entorno rural, por la dispersión del turismo, por el tener que salir a descubrir otros destinos, pero no solamente los turistas internacionales, sino los propios turistas domésticos puedan descubrir otros destinos, otras experiencias, y no solamente eso, también servicios, que puedas tener servicios en tu domicilio que de nuevo te hagan sentir como si no te hubieras ido de casa y te hagan sentir pues eso, que perteneces al lugar al que has llegado y al que estás descubriendo.
Sobre eso y última pregunta que te hago ya, ¿cuál sería un ejemplo? Ponme algún ejemplo, si tienes alguno en Andalucía o si no del resto de España, que sean esas experiencias que están ofertando desde vuestra página web.
Yo creo que en Andalucía obviamente la clave aquí, y que además eso es una de las de los objetivos claros del turismo rural, es el aceite de oliva. Creo que Andalucía obviamente es puntera en denominaciones de origen protegidas del aceite de oliva. Creemos que además las búsquedas de destinos rurales del aceite de oliva han crecido exponencialmente en los últimos 2 años, y que una de las principales experiencias que se pueden encontrar en Andalucía en Airbnb es visitar almazaras y conocer cómo se hace y cómo este oro líquido de Andalucía a través de Airbnb, alojándote dentro de las de esas zonas de olivares de Andalucía.
Oye, pues muchísimas gracias, Sara Rodríguez, directora de Políticas Públicas de Airbnb en España y en Portugal. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
El papel que pueden jugar las agencias de viaje, los turoperadores y los distribuidores ante el nuevo viajero es un tema que de forma recurrente se plantea cuando se habla del presente y sobre todo del futuro del turismo. Hablamos ahora de Destinia, una agencia de viajes online española que nace en el año 2001, vende en casi un centenar de países y en el 2023, según datos de prensa que hemos encontrado, facturaba más de 235 millones de euros, un 22% más que el año anterior. Es una web independiente, la más grande del mundo, que aglutina en su página web un catálogo apabullante con más de 1.200.000 hoteles, más de 600 aerolíneas y casi 1.700.000 viajeros cerraron viajes a través del portal. Eso sí, si comparamos Destinia, que ocupa un 5% del mercado, con Booking, que es un 80%, parece que no es una empresa mayor, aunque viendo estos datos está claro que sí lo es. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Mónica Emilio Prieto, que es la directora, la CEO. ¿Cómo es tu cargo exactamente, Destinia? ¿Verdad? No me puedo preguntar lo primero.
Soy la directora de operaciones.
Muy bien. Bueno, cuéntame en primer lugar, Destinia, preséntanos un poco la empresa que os dedicáis vosotros.
Pues Destinia nace, como bien has dicho, en el 2001. Llevamos muchos años entrando en el sector del turismo desde la tecnología, porque nacimos digitales desde el primer momento y hemos ido utilizando la tecnología para el turismo y dar servicio a nuestros clientes. Originalmente empezamos a hacer reservas de hoteles, que es nuestro producto estrella porque es lo que más hemos hecho, pero a día de hoy tenemos un catálogo de productos. Vendemos vuelos, vendemos vuelo más hotel, vendemos paquetes turísticos, vendemos actividades, vendemos coches, vendemos traslados y ofrecemos todos los productos necesarios que quieren los viajeros o que necesitan los viajeros para disfrutar de un viaje.
Siempre se ha dicho que con las nuevas tecnologías, en los últimos años, además que esos que son datos oficiales, las agencias de viajes, las presenciales, digamos, en número han bajado significativamente. Yo no sé en vuestro caso, por los datos que vemos, parece que es todo lo contrario, que vosotros vais como subiendo en cuanto a facturación y tal. ¿Vais creciendo, digamos, siguen las agencias de viajes siendo online o presenciales necesarias para los viajeros?
Yo creo que sí. Cuando yo empecé, cuando yo entré en Destinia en 2001, que yo venía de otro mundo financiero y no tenía nada que ver con la parte de viajes, empecé a escuchar que las empresas como la nuestra, que eran online, pues las offline iban a aparecer. estamos en el 2025 y las agencias offline tienen su propio nicho. Este mercado es muy, muy grande y hay mucha diversidad. Yo como viajera, pues a veces necesito un tipo de servicio o necesito contratarlo de otra manera. Así que hay hueco para todos y se me ha ido lo que quería.
Que hay hueco para todos, digamos, y que a pesar de que ahora que han bajado el número, imagino que hay posibilidades, ¿no?, de para empresas como vosotras, gente que va a acudir a vuestra página web a buscar pues su solución para su viaje.
Sí, sí, porque al final es lo que digo, que depende, pues no es lo mismo cuando te vas con un compañero, cuando tienes que irte deprisa con algo del trabajo, cuando te vas con amigos, cuando haces viajes familiares, depende del producto, necesitas un tipo de agencia o un tipo de experiencia diferente. Nosotros intentamos abarcar, sobre todo nos centramos en el servicio que podemos dar y ofrecer al cliente lo que está necesitando en el momento vital en el que se encuentra para disfrutar. Creemos que los viajes son muy importantes para nosotros, siempre que estás agobiado y en esta versatilidad del mundo que vamos muy rápido, si necesitamos descansar y desconectar, viajar es la parte esencial para poder resetearnos y volver a enfocarnos en nuestro día a día.
Oye, ¿habéis notado mucho una empresa como la vuestra que lleva tantos años de cómo es el perfil un poco del cliente? O sea, no sé si hay, vale, todo lo entiendo, ¿no?, pero si hay como más clientes de última hora, me quiero este fin de semana a ver qué consigo, o gente que 3 meses antes está buscando el vuelo perfecto y tal, ¿cómo sería un perfil promedio si hay, que imagino es complicado en vuestra empresa?
A ver, es muy complicado. A ver, hay perfiles promedio, pero nosotros, para empezar, es que no solo vendemos en España, vendemos en otros mercados, entonces cada mercado tiene su peculiaridad. Los ingleses y los alemanes suelen comprar con más antelación, en España se puede comprar más de última hora. Depende de los vuelos, se suelen comprar con mucha antelación. Un paquete de, o sea, un fin de semana de, no puedo más, venga, me voy este fin de semana y busco una oferta barata de un hotel en algún destino secundario, es bastante común. Pero me llama la atención, hemos vendido viajes de novios online, pero no ahora, que ahora es más normal, pero hace 15 años nos contrataban viajes de novios, que parece una cosa impensable, ¿no? No ir a una agencia física y ver los hoteles. Entonces hay una diversidad muy grande de viajeros.
Déjame que te pregunte un poco por nuestra tierra, por Andalucía en este caso, que es donde se emite este programa. No sé, el perfil tanto, hombre, está claro, la oferta que hay es enorme y tal, pero también no sé si hay un perfil en cuanto al viajero andaluz que utiliza vuestra página web. ¿Tenéis estudios un poco concretos de cómo son los viajeros que van desde Andalucía fuera o los que vienen a Andalucía?
Bueno, los que vienen a Andalucía, todos queremos ir a Andalucía. Yo creo que no hay ningún viajero que no quiera ir. Tenéis muchos viajeros. Los ingleses y alemanes tienen sus zonas copadas en la parte de Andalucía. Y los andaluces viajan mucho. Y es curioso, bueno, viajan mucho por su tierra. Dentro de Andalucía, de una comunidad a otra, os movéis mucho, pero luego también viajáis fuera. Así que sí, sí, sois una gran tierra. Yo soy una fan porque yo veraneo todos los años en Andalucía y mi marido es sevillano, o sea que...
Totalmente. Oye, y una última cosilla, de cara un poquito al futuro, viendo un poco previsiones en general, no sé si las nuevas tecnologías, que de hecho estamos en un congreso que habla mucho de nuevas tecnologías y tal, si está, por supuesto, lo tenéis más que establecida, si pensáis que va a cambiar mucho dentro de 5 o 10 años cómo vamos a reservar viajes en vuestra propia empresa, si se cambia mucho la forma de trabajar, o más o menos la forma de viajar está medianamente ya establecida como lo hacíamos hace 10 o 15 años.
No hay nada establecido, Dios mío, el mundo ha cambiado muchísimo. Como te comentaba, nosotros llevamos siendo online desde los inicios y ha habido infinitos cambios en estos 20 años que estamos, infinitos. Y ahora con la inteligencia artificial va a haber otro volumen muy, muy diferente de cambios. Para empezar, porque las nuevas sociedades, mis hijos y la sociedad joven ya busca y busca experiencias diferentes a las que buscábamos nosotros cuando nos íbamos de viaje. Y el viaje es una parte. Antes era las vacaciones, en verano, con la familia, y ahora el viaje se ha convertido en otra cosa. Como comentábamos, es más necesario, es una parte intrínseca de nuestro día a día y de nuestra experiencia vital. Normalmente se hace más de un viaje al año, se hace una experiencia corta en un destino cerca de tu casa o haces una experiencia a un destino de larga distancia, un China, un Japón, a conocer un país, a ver algo. Y se hacen viajes en grupo, la diversidad es mucho más grande. ¿Dónde los buscas? ¿Dónde los encuentras? ¿Cómo te inspiran? Eso ha cambiado enormemente y más que va a cambiar en los próximos años.
Estaremos muy pendientes de ver cómo evoluciona todo esto. Mónica Emilio Prieto, Destina, muchas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
¿Se puede morir de éxito? Esta es una de las preguntas que en el marco del Congreso de Innovación Turística se trata de responder, tratan de responder distintos expertos y expertas de diferentes áreas. Y es que el turismo excesivo, la insatisfacción de los residentes, el estrés ambiental o la fragilidad de las infraestructuras conviven y a veces incluso podemos decir que chocan con las necesidades y rutinas de los habitantes del lugar. ¿Cómo gestionar el crecimiento sin erosionar el valor que hace que un lugar merezca la pena visitar? Que eso nos pasa muchas veces. ¿Cómo poder visitar un sitio que nos encanta conocerlo, pero que tiene tantísimas personas que al final se convierte casi más en algo pesado que en algo agradable? Para hablar de ello, contamos los próximos minutos con Dolores Ordóñez, que es la directora general de Eni Solution. Dolores, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un placer.
Oye, cuéntame un poquito, en primer lugar, Eni Solution, ¿qué es lo que sois vosotros?
Bueno, es una empresa que estamos localizados en Mallorca y en Alicante. Hacemos estrategias de innovación, sobre todo en el ámbito de turismo y destinos turísticos inteligentes. Queremos ayudar a esa digitalización, pero sobre todo a tomar buenas decisiones y a generar estrategias que hagan los destinos, pues lo que tú decías, pues más amables, más sostenibles, más equilibrados y que no se olviden que también hay residentes y generar equilibrios.
Eso es un peso, iba a preguntarte, viniendo si hablas de Mallorca, ¿no? Que un caso también, que encima es una isla que no tienes para dónde escaparte, en el buen sentido de la palabra, a buscar alojamiento, en el caso de Andalucía también, que hay lugares como muy densamente pues poblado por parte turística, ¿cómo pueden convivir ambos elementos? Porque es verdad que genera riqueza, creo que en Andalucía se hablaba 9.000 millones de euros en este 2025, pero también la gente, los andaluces tienen derecho a vivir, ¿cómo se combinan esas cosas? Es complicado, ¿no?
Bueno, al final es un tema de gestión y yo creo que hemos llegado en un momento al que ya hay que tomar decisiones que realmente tengan en cuenta cuáles son todos los impactos del turismo. Hasta ahora, cuando estábamos hablando del turismo y queríamos medirlo, ¿en qué pensábamos? Bueno, han llegado tantos millones, tenemos esta nacionalidad que viene más y que gasta tanto, ¿no? Y esos eran los principales datos que tomábamos en cuenta para definir el éxito del turismo, ¿no? Yo creo que ahora ha llegado el momento en que somos destinos turísticos maduros, Europa es el destino turístico mundial de referencia, donde además con los datos estadísticos de Naciones Unidas no dejamos de crecer, entonces hay que empezar a pensar cómo nos está afectando el turismo, no solamente como destino, sino sobre todo a nuestros habitantes. ¿Qué impactos tiene el turismo en la formación de nuestros jóvenes? Porque nuestros jóvenes abandonan los estudios para dedicarse al sector turístico, pero luego quieren volver. Entonces, qué carreras tienen, qué formación, cómo se han formado para que realmente luego puedan ocupar esos puestos de responsabilidad. A lo mejor hay que repensar cómo formamos a nuestros jóvenes en las universidades para que no acabemos teniendo camareros, pero que llegamos a tener los mayores líderes turísticos del mundo, y cuando una cadena hotelera, un tour operador, una aerolínea busque a un profesional del sector turístico, vengo a buscarlo a España, a nuestras universidades y, si puede ser, a Baleares, ¿no? Entonces, eso por una parte, afecta a los jóvenes, afecta al trabajo, afecta también a la convivencia en esa calidad de vida, entonces hay que saber también cómo está afectando, por ejemplo, a la vivienda. Y eso, hay ahora mismo muchísimas iniciativas que lo que están empezando es a generar esas mediciones de esas viviendas que estaban pensadas para un uso totalmente habitacional, pero que realmente se han reconvertido en alojamientos turísticos a legales o no legales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que verlo, ¿no? Porque eso tiene un efecto, ¿no? Ya no solamente la gente que no llega, y decías Mallorca, que es muy fácil porque somos una isla, la gente llega el 90% por el aeropuerto, no coinciden los números entre la gente que llega por el aeropuerto y el número de camas legales que tenemos tanto en hoteles como en alojamientos turísticos o residenciales. Entonces eso es muy importante, llegar a tomar esas decisiones y ver realmente también, y en la última decisión final, que yo creo que después de haberlo gestionado todo bien, es qué capacidad de carga tenemos los destinos. Eso es una decisión valiente, ¿no?
Pues Dolores Ordóñez, directora general de Eni Solution, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Con esto terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Destino Andalucía, que esta semana ha estado dedicado por completo a la Cumbre de Innovación Turística, a la Tourist Innovation Summit, que se ha celebrado en Sevilla durante esta semana. Recuerden que les esperamos cada viernes al filo de las 7 y cuarto, 7 y 20 de la tarde en Canal Sur Radio, y los sábados a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información. Disfrute del fin de semana. Nos escuchamos aquí en 7 días.
9:30 de la mañana les invito.